A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar como de costumbre por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Buenos días nuevamente, yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Cumbre y de Radio Grito. Les recordamos, ¿verdad?, que si no nos escuchan en vivo, pues siempre tiene la oportunidad de buscar el podcast. Usted se suscribe en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, ¿verdad?, su plataforma favorita. Y ahí va a recibir los episodios ya grabados con posterioridad. También nos puede visitar en nuestro blog aplenavista.com, así corridito. Y ahí aparecen los episodios. Incluso hay unos enlaces que te permiten, ¿verdad?, que te ayudan a que te conectes más fácil desde tus aplicaciones al podcast.
Bueno, el pensamiento del día dice así. Demasiada gente cuestiona a los que buscan a Dios sin ir a la iglesia, en lugar de cuestionar a los que van a la iglesia y no buscan a Dios. Lo voy a repetir por aquello de que demasiada gente cuestiona a los que buscan a Dios sin ir a la iglesia, en lugar de cuestionar a los que van a la iglesia y no buscan a Dios. ¿Y por qué este pensamiento? Bueno, aparte de que se explica por sí solo, la realidad es que decir, por ejemplo, que hay que ir a la iglesia para buscar a Dios ya sería antiescritural, ¿no? Porque se supone que Dios está en todas partes, ¿verdad? Así que no lo puedes limitar a la iglesia. Y no estoy combatiendo a la iglesia, al contrario, yo me congrego, ¿verdad? Así que sé lo que es ir a la iglesia. Pero también reconozco que hay gente que va a la iglesia, pero sus acciones, aunque no me corresponde a mí juzgar, no representan a una persona que busca de Dios, ¿verdad? Así que ir o no ir a la iglesia no es determinante para buscar o no buscar de Dios. Pero muchas veces uno escucha que uno dice, es que fulano ni siquiera va a la iglesia. Es que fulano tiene, mira, a veces uno, por ejemplo, tiene algún problema y se te acercan y dice, tienes que buscar de Dios, ve a la iglesia. Y fantástico, no es que no lo puedas buscar en la iglesia. Es que nos enfocamos en que hay que ir a la iglesia para buscar de Dios cuando no es estrictamente necesario. Puedes hacerlo, no estoy en contra de eso, vamos, pero no es un requisito ir a la iglesia para buscar de Dios. Pero eso sí, si usted va a la iglesia, busque de Dios, contra, porque no hay que cocinar para comer necesariamente. Puedes comprar, pero si cocinas, come.
Sí.
Ya, vamos, así que no sé si quieres añadir algo con el pensamiento.
No, yo creo que ya lo explicaste bastante bien, así que, ¿verdad? Cada cual que se mire y verifique en cuál de los dos lados está.
Eso es así. Bueno, hay varios temas, como de costumbre, para el menú de hoy, pero voy a comenzar con el asunto del aumento de la luz, porque
el aumento de Luma.
Bueno, es que está interesante eso, fíjate que lo menciones así, porque, sí, porque es el aumento que pide Luma, pero que no es para Luma, pero que Luma lo tiene que pedir, aunque no son ellos los que bregan con eso.
Una nomenclatura medio rara. Y que si se lo dan o no se lo dan, si se lo aprueban o no, Luma se queda igual.
Cobra lo mismo, factura lo mismo.
Y gana lo mismo, pierde lo mismo.
Pero entonces, ahí vamos. ¿Por qué Luma tiene que pedir ese aumento?
Es parte del contrato, ¿sabes? Por alguna razón, el contrato establece que cada 3 meses ellos tienen que, ¿verdad?, que cuadrar con la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a recordarle a la gente, o sea, Luma es el ente privado que entró a la parte de administración del sistema de distribución del servicio eléctrico, pero la generación, ¿verdad?, producir la electricidad, el dueño de la planta eléctrica, es la Autoridad de Energía Eléctrica y son los empleados todavía del gobierno, de la corporación Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos producen la electricidad y se la entregan a Luma y Luma se encarga, ¿verdad?, por las cablerías que corren a través de Puerto Rico, de repartir la luz a todo el mundo y cada vez que se cae un poste le toca a Luma, si se explota el transformador, las subestaciones le toca a Luma. preparar, ¿verdad? Leer el contador y preparar la factura cada mes, le toca a Luma y Luma le toca cobrar. Y de ahí hay una parte que es la parte de producción de electricidad, la generación, que esa, ese costo, pues de lo que se recibe la factura, Luma se lo pasa a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero básicamente lo que es la tarifa de lo que cobra, ¿verdad? No, no la tarifa, lo que cobra Luma, eso ya está establecido por contrato y eso no aumenta en varios años. Que hay, como lo había dicho el gobernador, no va a haber aumento en esa parte. Claro está, y yo creo que todo el mundo lo sabe, el petróleo, que es la fuente principal, ¿verdad? Aquí de producción de electricidad, varía. Aumenta o disminuye. Casi nunca lo vemos disminuir. Todo lo que uno oye es cuando aumenta, aumenta, aumenta. Pero cuando disminuye también ha habido unas disminuciones en el costo por kilovatio hora. Pero ahora está aumentando, es la realidad. Y Energía Eléctrica tiene que pagar ese petróleo. ¿Sabe? Ellos lo compran, ¿verdad? Porque aquí no tenemos pozos de petróleo, así que hay que comprar ese petróleo a los precios del mercado, que ahora sabemos que está cerca de los $100 el barril, ¿verdad? Ellos compran un tipo en particular. Pero si eso sube o baja, digamos que para producir, ¿verdad? Tú necesitas tantos barriles de petróleo para producir la demanda, ¿verdad? Que va a haber en Puerto Rico electricidad, pues a veces le sale más caro, a veces le sale más barato. Cuando le sale más caro, ellos tienen que cobrárselo a la gente. Pues no le queda otro remedio. La otra alternativa de ellos no aumentar es que desde el principio ellos pusieran el precio caro. Y que de manera que cuando compren barato, si compran a 50 pesos, vamos a decir que ellos lo tienen ya a 100 pesos el barril. Y cuando lo compran a 50 pesos, pues ellos se quedan con los 50 pesitos, que, ¿verdad? De ventaja. Y cuando compran a 60, les sobran 40. Y de manera que si un día llega a 110, pues a no subirle esos 10 pesos, ellos los reponen con lo que habían cobrado antes. Pero el sistema que hay ahora, pues en teoría es más justo, porque cuando baja, pues todos ven el beneficio. Cuando sube, pues a todos les toca aportar. El problema es que Luma, yo no sé qué pasa en sus comunicaciones. Se ha dejado que les peten el que es el aumento de Luma. Y yo creo que...
Bueno, ayer, fíjate, sí. Pero déjame hacer una interrupción ahí. Ayer, la gente que maneja las redes de Luma, por primera vez, tuvieron una campaña bastante agresiva por las redes diciendo, mire, estos son los hechos. Luma no es el que pide el aumento, es fulano. Luma, o sea, estuvieron tratando de aclarar. Creo que too little, too late.
Too little, too late. Eso mismo yo te iba a decir, Juanjo. Porque esta es la cuarta vez que a ellos le toca pedir aumento. O sea, porque ellos están allí desde junio. Y le tocó pedir el aumento, yo creo que el de junio, julio, agosto, el de septiembre, el de diciembre, ahora en marzo. Y yo creo que la gente no tiene claro cómo es el mambo, ¿sabes? Ellos yo creo que deberían decir, mira, estamos aquí, ¿verdad?, al negociado de energía para que me evalúe. Esta es la petición que tenemos. Del lado mío, de Luma, el aumento que estamos solicitando por kilovatio hora, cero. Pero fíjate, no, yo sigo trabajando con esto. Y eso ya lo pueden tener ahí escrito en tinta china de esta, que no borra. Y entonces que con lápiz aparezca todos los meses para que ellos cambien y pongan lo de Energía Eléctrica y dice, ahora vamos a subir 4 chavos, ahora vamos a bajar 3, porque también lo otro, o sea, ellos desde que llegaron ha habido aumento y desde antes que ellos llegaran, ¿verdad?, los 2 trimestres anteriores hubo petición de aumento por parte de Energía Eléctrica, que era quien operaba todo. Pero debemos recordar que antes del 2021 fue el año 2020, que fue el año de la pandemia. Y hubo un lockdown alrededor del mundo entero. Y la demanda de petróleo se redujo, pero, ¿sabes?, de una manera increíble. ¿Por qué? Porque muchas fábricas no estaban trabajando, que consumen electricidad y esto a nivel mundial, consumen petróleo, pues no había la demanda. La gente no podía salir de sus casas, no había transportación colectiva, incluso corriendo, ¿sabes? No se estaba comprando gasolina. Y el barril de petróleo, la gente lo más seguro no lo recuerda, llegó a negativo porque los productores de petróleo, tenerlo almacenado, ese espacio le costaba. Así que ellos preferían, básicamente, que pagaban porque tú te llevaras el petróleo. Y, ¿verdad? Pues ahí la electricidad bajó porque el petróleo salía barato. Obviamente, ¿verdad? No salía que nos pagaban por traerlo a Puerto Rico porque hay que transportarlo y hay que procesar y la gasolinera, ¿verdad? Pues tenían que refinar. Pero la gasolina y todo se puso bien barato porque el costo del petróleo llegó a negativo, ¿sabes? Era mejor que regalado. Pues si en el 2020 el petróleo estaba a ese nivel... Obviamente, una vez que se normalice, ya es un aumento. ¿Sabes?
Sí, sí, aunque, sí, sí, aunque la gente no se acuerda
precio, de... Aunque llegara a un precio menor que al que estaba antes de sí. Este fenómeno, era un aumento. Y tú lo que vas a ver que todo lo que es derivado del petróleo y todo lo que se producía con petróleo iba a ir aumentando.
Claro, que al final del día, aunque esos aumentos no te llevaran al nivel donde estuvo antes de que se redujera.
Correcto.
La verdad es que como quiera lo sientes, ¿no?
Porque aseguro que sí.
Que le duele el que sube, no es el
mira,
que baja.
Mira, es fácil. 4 centavos, ¿verdad? O 4.2. Usted busque cuántos kilovatios hora usted consume. Búsquelo en la factura. Y si usted ve que son 1,000, pues ya tú sabes que tu factura, ¿cuánto te va a aumentar? $40. Si son 100 los kilovatios, pues te sube 4 pesos. Por cada 100, pues te subió 4 pesitos la factura. Eso es lo que te va a subir, ¿sabes? Ese es el número. Eso sale directo. Pero es por el fenómeno. O sea, tampoco es por necesariamente mala administración de la Autoridad de Energía Eléctrica o de los costos de ellos, ¿verdad? De reparar y mantenimiento de planta. Estamos hablando de un costo directo, reflejo de lo del petróleo. Y que, ¿sabes? Quede claro, tenemos buenas noticias. En estos días ha estado bajando. Está en los niveles más bajos que no se veían desde el 3 de marzo. Uh-huh. Pero es por una situación particular, según se dice. En China hubo, ¿verdad? Unos brotes de COVID en Shenzhen, o como se diga el nombre. Yo lo único que sé decir en chino es un combo de pepper steak. Así que Shenzhen o como sea. Pues en China... Están en lockdown en esas provincias. Y una provincia, uno dice, pues en una provincia hay millones de personas. No están consumiendo gasolina, no están usando petróleo. Pues la demanda de petróleo, pues se reduce. Y cuando tú tienes que gente pide, ¿verdad? Compran menos petróleo que el que hay disponible, los precios bajan. Así que yo diría, mira, aprovechen estos días. Si usted ve que ya está menos de peso el litro de gasolina, llene el tanque porque... Es posible que una vez que se normalice lo de Shenzhen, pues vuelva otra vez a subir. Claro, sí. Estamos viendo a ver qué va a pasar en Ucrania y Rusia, si ya se resuelve el problema, pero eso es otro,
eso es harina de otro costal. Yo voy a tomar el thread, ¿verdad? El hilo de lo que puso Luma en sus redes para que podamos desmenuzarlo. El primero, ¿verdad? Ellos tienen un arte que dice bien grande, Luma te informa. Fantástico.
Bonito.
Ajá. Y dice, el negociado de energía de Puerto Rico evalúa trimestralmente, o sea, cada 3 meses, los ajustes en las tarifas de electricidad basándose en la cantidad y el costo de combustible que se usó para generación y en el costo de energía comprada a los generadores privados.
Pausa, Juan. Ajá. Y vamos a reconocer, eso es bueno. Porque antes de que se creara el negociado de energía... La Autoridad de Energía Eléctrica ponía el precio que le daba la gana. Así ¿sabe? Es. Entonces, vamos a comprarnos Jeep nuevo, vamos a comprar tal cosa nueva. Olvídate, eso se lo cobramos vamos a cambiar los escritorios, vamos a remodelar la oficina. Pues todos esos gastos se lo pasaban directo al cliente. Ahora no, ahora hay un ente, un tercero, que es el que evalúa y le dice, ok, tú me dices que son 4.2 chavos más. Enséñame los libros, dime en qué, porque es que demuéstrame que de verdad que es por lo del petróleo y que no es gastos alegres. Así que claro. Esa parte es buena, por favor.
Y hay que añadir también que la ley que crea las corporaciones públicas en Puerto Rico establece que no pueden tener ni ganancias ni pérdidas.
Correcto.
Y entonces eso evita lo que habías dicho ahorita, por ejemplo, que pudieran tener... en el momento en que tienen ganancias, pues dejarlo ahí tranquilito para que en el momento en que la cosa se apriete, pues utilizar esas ganancias para evitar el golpe de un aumento. Pero no funciona así. La ley no les permite tener ganancias como tal. Así que vamos. Luego escribe con letra mayúscula completo. Dice hecho con 2 puntitos y dice esto no es un aumento de tarifa de Luma. Nunca en mayúscula también. Hemos
y
solicitado
ese hecho
aumento.
Es de, como de un fact, no de un don. Ajá. No es que ellos hicieron.
Correcto.
Es de que ese es el dato.
Sí. Sí, a lo mejor hubiese sido mejor que dijeran datos que
esto. Sí, bueno, por eso, porque yo cuando lo leí primero yo dije, hecho, pero que claro, quiero que...
Luego dice, nunca hemos solicitado aumento de tarifa de la tarifa base, lo cual está mal redactado, pero bueno. Este ajuste tarifario...
Perdona, Juan, estará... no diga que está mal redactado, si es que mi premisa fue eso, que las comunicaciones de ellos no han sido muy buenas, ¿sabes? Esa fue mi premisa. Sí.
Yo creo que ellos pueden mejorar. Que no es lo mismo bajo presión y todo esto. Pero pues,
pero
están
es que
fallando.
Tres meses. ¿Sabes? Llevan ahí, ¿sabes? 9 meses, ¿sabes? Eso ya debían tener lo que hubiera.
Sí, hecho ya de antemano, lo debían tener listo. Sí, ya redactado para postearlo. ¿Seguro? Cuando fuera necesario. Pero bueno, vamos a ver. Este ajuste tarifario, estoy todavía en el mismo post. Este ajuste tarifario está relacionado con el alto costo de los combustibles que utiliza la AEE y otros generadores. Ese es el segundo post, ¿verdad? De su hilo, ¿verdad? De su thread.
Y que conste, espérate, y ahí suena como que, no, pero es que Energía Eléctrica está comprando del caro, ¿no? Yo creo que está comprando del que tenemos
que
comprar,
usar
nuestras plantas no las hemos renovado, tenemos una tecnología vieja que usa unos petróleos caros, sucios, o sea, que contaminan, y pues... ¿sabes? Que tampoco es que, porque ahí sonó como, pues, es que ellos lo que hacen es que compran caro, ¿sabes? Y no, sí. Pues, va a ser justo.
Vamos al próximo. Hecho, el costo de la compra de combustible y energía de la Autoridad de Energía Eléctrica a otros generadores actualmente representa más del 70% de la factura de nuestros clientes. ¿Ok? O sea, le está diciendo a la gente, mire, 7 de cada 10 centavos que usted paga son por esa compra
de combustible. De cada $100 que usted paga de luz, 70 se va para producir. Para y nosotros 30 pesos, decir, eso es ganancia de Luma. No es ganancia. Eso no, es otra, lo de claro. Que si se cae, que cada vez que se va la luz, usted llama y tiene que irlo a arreglar y todas estas reparaciones que tienen que hacer. Y cuando venga el huracán, ¿sabes? El de poner más fuerte, pues ahí es que están los 30 pesos. Pero para que usted sepa que el gasto grande es producir electricidad. Y no es el llevarla necesariamente a su casa y mantenerla funcionando.
Ok, próximo. Hecho. Luma no decide cómo el aumento de los precios del combustible afectará las tarifas o las facturas. Eso es el negociado de energía. El problema con ese post es que, aunque fuese cierto, parece como que estás echándole los 20 a otro, zapateándote, como decimos en la calle. Y creo que tienen que trabajar, podrían decirlo un poco mejor, ¿verdad? El próximo dice, hecho, los costos de combustible se ven afectados por eventos globales, incluida la invasión rusa de Ucrania. Tienen razón, nadie le quita eso. Aunque a la gente no le importa mucho el porqué, lo que quieren es que, ¿verdad? Pero esa explicación sí era importante y era válida.
Yo diría rusa a Ucrania.
Sí, invasión rusa.
Sí, porque, ¿sabes? Eso suena como que la invasión rusa de Ucrania suena como también podría ser al revés.
Sí, los rusos locales de Ucrania.
Ajá, sí, pero...
Bueno, volvemos. La redacción...
Volvemos, las comunicaciones. Sí. Digo, yo no soy experto en comunicación. Aquí el comunicador eres tú, pero... Bueno, pero yo para todo opino, ya tú lo sabes.
Sí, bueno. Bueno, pero si no eres experto en comunicaciones y ves los errores, sí. Eso demuestra, ¿verdad? Que hay que hacer unos ajustes. Hecho, Luma no obtiene ganancias ni se beneficia financieramente de ningún cambio o aumento de tarifa relacionado con los costos de combustible. Y eso lo dijiste al principio, sí. ¿Verdad?
Pero que es que lo pongan así en la petición. Petición de Luma, $0, 0 centavos por kilovatio. Y Energía Eléctrica, tanto. Y ahí ya como que queda más claro.
Pues mira, una buena idea le diste. Sí. Vamos a ver si lo acogen. Sí. Porque pues, o sea... Están cogiendo fuete. Si se supone que es que ellos no le queda más remedio que pedir a nombre de Energía Eléctrica. Pues.
Sale el papel timbrado de Luma, o yo no sé, o si es con el logo, porque será una petición electrónica, como sea, pero llega con el nombre de Luma.
Claro, y lo último que destacan es que Luma tiene en su sitio web algunos programas financieros disponibles, ¿verdad? Así que para que necesite buscar información sobre... verá, algunas ayudas o fondos disponibles para esto o lo otro. Pero, o sea, es que lo que está interesante de esto, por no decir raro, imagínense lo siguiente, hay un restaurante y está el dueño del restaurante, el cocinero, y ellos tienen la cocina y todo, pero tienen a otro que es el que hace el delivery, que lleva los, ¿verdad? Que entrega la comida. Y entonces, de pronto, el cocinero dice, mira, el aceite me está saliendo más caro y los alimentos, los productos, o sea, los ingredientes me están saliendo más caro, voy a tener que pedir un aumento. Y entonces le dice al del delivery, mira, vete, pide más chavo. Dile a la gente que te tienen que tienen que pagar más caro ahora el menú, porque, ¿sabes? Imagínense ustedes, o sea, el del delivery que no, se supone no tiene vela en ese entierro, dice, pero venga.
Vamos, el de UPS, olvídate tú. De eso, el de UPS, porque mira, la que te va a entregar ahora el televisor está más caro, pues no es culpa de él, cobra lo mismo por entregarlo, pero...
Exacto, pero en este caso, pues, así funciona, o sea, Luma es el que hace el delivery y le están diciendo, mira, ve allí y dile que me tienen que aumentar porque... Pero díselo como cosa tuya. Sí. Y entonces, vamos, oye, si eso fue lo que negociaron, pues. Me imagino que ellos estaban tan desesperados por coger ese contrato que ni lo leyeron, dejaron el fine print.
Sí, bueno, abajo, eso le dijeron, pero tú vas a coger las pescosas, está bien, olvídate, yo las cojo, ¿sabes?
Ah, pero es que yo no quiero coger los golpes. Bueno, son tantos millones. Ah, está bien, yo aguanto, olvídate, yo asimilo como los boxeadores.
Yo soy el chat ahora.
Pero la realidad es que, oiga, cuando uno lo analiza se da cuenta de que es medio weird, es medio raro, o sea...
Sí, Juan, a lo mejor eso es parte del contrato, dice, y no te puedes defender mucho en las redes, ¿sabes?
Sí, ¿sabes? Bueno.
Coger los cantazos también allí, porque volvemos a lo que nosotros estamos hablando aquí, que ellos deben mejorar, no es que hace falta un análisis bien profundo, ¿sabes? Es algo que es obvio, pero no lo hacen, ¿sabes?
No sé, y honestamente... Mire,
conozco. Y por si acaso, yo no tengo ningún contrato ni nada con Luma. Yo lo único que hago con Luma es todos los meses pagarle la factura que me envían ellos con lo de energía
eléctrica. Y la realidad es que ha habido unos improvements, ¿verdad? Unas mejoras que tenemos que destacarlas. Primero, la aplicación de Luma es buenísima, ¿no? Sí. Creo que todavía tiene mucho que mejorar, pero en comparación con lo que había antes, es buenísima. Es bastante clara.
El servicio al cliente, Juanjo, yo te voy a contar una experiencia. O sea, yo desde que vivo aquí en Atorrey, desde los años 90, una vez que se fue la luz y que se tardaron, cuando energía eléctrica tardaron, y finalmente por la noche yo dije, déjame llamar a ver, porque como salía el número ese en la factura, y ya me dice, ay, fíjese, eso no estaba reportado aquí, no lo sabíamos. Y después yo lo reporté, yo creo como en menos de una hora ya estaba resuelto. Desde esa vez, yo siempre llamo. Cada vez que yo veo que van más de 20 minutos sin electricidad, yo llamo. Uh-huh. Y yo te voy a ser honesto. Con energía eléctrica, cuando yo llamaba al número de ellos, yo sabía que había que esperar 30 minutos, 40 minutos, una hora, ¿sabes? Así que yo ponía el teléfono.
Bueno, después de escuchar la lista de todos los sitios sin luz.
Sí,
no,
sí, también, sí. Que nunca es tarde uno, pero bueno. Pero era una espera larga. Y ahora, pues sí, se me ha ido la luz. No se me está yendo tanto, te soy honesto, como se iba antes. Pero las veces que he llamado, a veces en el primer timbrazo, ¿sabes? Rápido me sale alguien. Y uno, ¿pero qué es esto, sabes? Rapidito.
Sí, ha mejorado. Hay una realidad, ha
eso,
mejorado.
Eso mejoró. Digo, los primeros días no. Los primeros días de ellos fue un desastre. También llamé.
Bueno, pero se entiende en parte, ¿no? Tampoco es que no tuvieran a nadie por el lado haciendo la vida imposible, ¿verdad?
Ah, sí. Yo creo que había gente llamando nada más que para Pablo...
Sí, había de todo.
El cuadro, pero
la realidad es que yo conozco a algunos de los profesionales de las comunicaciones que estuvieron con ellos. Hay algunos que creo que todavía están. Son personas que saben, personas de mucha experiencia, personas muy, muy capaces. Así que desconozco si es que ellos no están directamente relacionados con el asunto de las redes sociales. Pero si no lo están, métanle mano. Y
porque
si lo están...
El contrato también dice que tienen que coger palo en las redes.
¿Quién sabe? Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa porque ya llegó la hora y hay que cumplir también con los anunciantes. Pero regresamos en breve, que está bien chévere la discusión hoy en A Plena Vista. No se retiren.
Crema. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista en la emisión de hoy, 16 de marzo de 2022. Hablábamos un poquito de Luma, el aumento, energía eléctrica y toda esta cacofonía que se da con relación a la petición de aumento
cada tres meses.
De revisión, cada tres meses, sí.
Y lo más que hace tres meses no teníamos el programa de radio, pero si no, claro, lo hubiésemos hablado también.
Si no lo hubiésemos hablado, eso es cierto, pero bueno, es algo que siempre va a estar ahí, ni modo, ¿no? Va a subir, otras veces va a bajar, y cuando baja, pues no es noticia. Y no estoy criticando el que no sea noticia, sino que tenemos que entender que cuando impacta, cuando realmente preocupa, es cuando sube, y ahí es que uno lo comenta, ¿verdad? Más seguidito. Bueno, hay un asunto que me parece que merece mucho análisis, y es el siguiente. Ustedes saben que la Liga de Puertorriqueña de Béisbol Profesional en Puerto Rico, pues ha tenido sus altas y sus bajas, más bajas últimamente. No son muchos los equipos, y, ¿verdad? A pesar de que en muchas ocasiones traen jugadores pues, de mucha calidad, bueno, por locales e importados. Y a mí, yo soy fanático del béisbol, me gusta, pero he visto que ha ido decayendo. Y entonces en los últimos años hemos visto que algunas personas famosas, exponentes, por ejemplo, de reggaetón y todo, han estado invirtiendo esto no solamente en el béisbol, sino también en el baloncesto para ser parte de las distintas franquicias y tratar de mejorar, etcétera.
Que eso no deja bueno, dinero.
No, eso,
no, no, eso es perder eso por dinero. Eso lo hacen por amor al arte, entretenimiento, ¿sabes? Tener, eso es un hobby de esa gente.
Eso
porque
es así.
En y vez entonces, de gastar los chavos en un carro, pues lo gastan en eso.
Entonces, el equipo de los Cangrejeros de Santurce lo compra un grupo que está liderado por el exponente de reggaetón Daddy Yankee, y tiene entre ellos a otro inversionista que se llama Tom Axon. Tom es una persona que dejó claro que vino a Puerto Rico interesado, ¿verdad? Por lo de las leyes estas 20 y 22, para, que es legítimo, vamos, es legal. Si usted no le gusta, no le gusta, pero es legal.
Ese tipo no quiere la estadidad para Puerto Rico.
No, qué gallo.
No le conviene. Vamos a hablarlo claro.
Exacto. Y esta persona llega aquí, lleva un tiempito, ¿verdad? Con la cuestión de los Cangrejeros, creo que lleva 3 años con el equipo. Y cuando hizo su conferencia de prensa recientemente...
Perdona, vamos a aclarar. Ajá. Es un tipo que es fanático del béisbol, que no sabía que en Puerto Rico se jugaba béisbol, y fue para él una sorpresa agradable.
Ajá. Y decidió invertir.
Y decidió invertir en este Ajá. equipo, y parece que está aportando para desarrollo y esto en escuelas de béisbol.
Sí. No, pues está comprometido aparentemente.
Porque Fantástico. Es fanático del béisbol.
Es fanático, pero... Cuando hizo la última conferencia de prensa, pues es una persona que, verá, él tiene 70 años, un tipo de estos toscos que habla así, estrellado, estrujado, como decimos en la calle. Y
que
se
los
disparó.
Hay aquí también.
Oh, sí. Los hay y a veces los habemos.
Sí.
Entonces, esta persona dice, se dispara, que, ¿verdad? Que aquí hay un problema, que es que dice que el Irán Bison da asco, ¿verdad?
Y pues,
que hay que mejorarlo, sí. Que la pizaja no sirve, que esto es una porquería, que ha tratado de que lo arreglen, y que si eso no pasa, mira, que se va a llevar el equipo para Humacao.
Los Cangrejeros de Humacao, ¿tú te imaginas?
Suena tajaro.
Sí, no,
pero,
no pega.
Pero vamos entonces. Yo no sé si es que él quiere simplemente que le den la administración del parque.
Vamos, no sé si sí, él quiere, él quiere que se lo alquilen, y él es como el dueño del parque, y está pidiendo un alquiler de 30 años, que él mismo dice, yo no voy a durar 30 años,
Ajá.
pero sabes que se los den a la corporación que corre los Cangrejeros, porque ellos entienden que ellos pueden mejorarlo, que pueden meterle dinero, y claro, después cuando haya conciertos, pues son ellos los que lo van a alquilar. Y el municipio no quiere. Y fíjate, yo creo que sería interesante uno averiguar por qué el municipio no quiere, porque yo estoy seguro que ese parque pierde dinero para el municipio. Vamos sí, a empezar, no,
pero,
porque
pero,
si no, lo tendrían bonito.
Claro, pero ahí, y es, hago un pequeño paréntesis ahí para entonces entrar en ese sí, punto en particular okay. al final de la discusión. Pero fíjate lo siguiente. Vamos a olvidarnos por un momento nada más, de la cuestión de la administración. ¿Por qué? Porque... Luego de que él hace las expresiones, pues el presidente de la liga, Juan Flores Galarza, entiendo que este es el mismo que era el secretario de Hacienda, y si no lo es que me lo aclaren, pero me parece que sí. No, eso no es muy común. El Juan sí, pero sí. El Flores Galarza en esa combinación, sí. Entiendo que es la misma persona, pues le manda una orden a los cangrejeros de Santurce de que tienen que votar del equipo, que sacarlo como dueño y como accionista.
Sí, sí, ahí está el detalle, porque una cosa que te digan, vota al empleado este que le faltó el respeto a alguien, sí, ¿sabes? Y es un empleado, pero este es el dueño del equipo, porque, ¿sabes? Tú no lo votas, tú le tienes que comprarlo a la parte de él.
Claro, o sea, pero eso es así, bótalo, sí. Y tienen hasta este viernes. Hasta este viernes. Sí. Pero entonces, cuando uno va a las razones que dan, dice que es que a lo mejor dijo lo que era, pero no les gustó la forma en que lo dijo. Mire, mi hermano, no se me ponga tan frágil. No se me venga con que es que no me gustó como lo dijo. Sí, es que me miró mal.
Es como que era el foro, ¿sabes?
Me gritó. Mire, vamos. Usted no está ahí para evaluar cómo la persona lo dijo. Vamos, si hubiese hablado malo, que le, olvídate que te insultó. No.
Sí, es que usa la
expresión. Pero no le gustó cómo lo dijo, porque fue muy fuerte.
Es que le ponga un revólver en la cabeza al alcalde, sí. ¿Sabes? Pero es una expresión, ¿sabes? De un, sí, tipo, sí, de un tipo que vemos, que, como tú dijiste, que es rough.
¿Sabes? Volvemos, y puede ser que haya, cosas que nosotros no sabemos, sí. ¿Ves? Porque, pero si las hay, que me las digan.
Pues, Juanjo, yo te voy a decir que es. Que el tipo, ajá, es americano. Y como ahora aquí todo lo que es de americano pues es malo. No. Mejor que lo compre Bad Bunny, el equipo. O sea, vamos a buscarle un dueño de aquí.
Interesante. ¿Será
pero
eso?
Todo es eso. Es porque es americano. Si no, no estarían diciendo nada. ¿Sabes? ¿Qué de malo tiene? El tipo está pidiendo mejor parque. La gente no está yendo a los juegos.
No,
o sea, si tú vas y la pizarra de la puntuación no sirve. Tú tienes que estar todo el tiempo preguntando, mire, ¿cuánto va el juego? ¿Y cuánto va el juego? Porque no lo puedes ver allí. ¿Cuántos strikes lleva? Porque no lo puedes ver allí. Contra eso es lo mínimo que deberías tener. Ah, pues no podemos. Pues mira, pon la pizarra como la de los picapiedras, que tenían así, iba un monito y le ponía los numeritos. Pero, ¿cómo? No tenemos ni pizarra. Me imagino que los baños deben ser otro desastre. Él dice que se filtra. Yo no sé qué es una filtración en el viso, porque el viso, la verdad es que eso tiene un techo allí larguísimo, pero siempre que llueve uno se moja porque entra el agua por los lados. Pero la realidad es que el tipo no está diciendo nada nuevo. Y me imagino que es la situación de muchos parques. Y el tipo hizo otra expresión que a mí me pareció correcta. Él dice, mira, la gente no está viniendo y esto es una experiencia, ¿sabes? Y hay que meterle show y hay que meterle, ¿sabes? De que hayan cantantes, hayan músicos, porque la gente paga para ir con la familia y divertirse. Y él dice que hicieron hasta una encuesta y que la gente cuando sale el juego ni sabe cuánto a cuánto se acabó el juego, ¿sabes? Porque la puntuación no es lo que importa, es la experiencia de tú ir y vivir el juego de pelota. Entonces aquí hablan, si vienen las grandes ligas, vamos a meterle los chavos para que vengan los de grandes ligas. Pero para las ligas de aquí, no vemos el mismo ánimo de arreglar el parque. Porque créeme que yo tengo entendido que ya están hablando para que vengan de nuevo las grandes ligas en el 2024. Pues ya tú vas a ver en el 2024, chacho, con hologramas y todo, va a ser la pizarra y fuegos artificiales y que si midieron de nuevo y que la primera base estaba 2 milímetros para la derecha de donde debía estar y la arreglan. Vamos a hacerlo para los de aquí, vamos a mantener, porque las grandes ligas también cuando vienen, no todo el mundo puede pagar los tickets porque son a precios de grandes ligas. Pues entonces ¿por qué no podemos tener un parque decente aquí? Y no lo digo solamente por San Juan, estoy hablando por todos los sitios que hay juego. O sea, quieren que la gente vaya, pero nadie va a pasarla mal si el baño no sirve, si tú entras y hay un lapachero porque está liqueando. Yo no sé si él paga renta por el parque. O el parque se lo dan gratis. No sé si es que entonces...
Claro, los detalles
cantina,
no los tenemos.
O sea, yo no tengo el detalle. Pero yo creo que el tipo hace unos reclamos que son válidos y que estoy seguro que lleva tiempo haciéndolo en otro foro. Y el jueves pasado, que fue cuando hubo el famoso incidente de los comentarios, que dice que él empezó a hablar incluso antes que empezara la conferencia de prensa. O sea, que no había llegado ni todo el mundo estaba en la mesa y él rompió a hablar. Es porque ya estaba... harto de la situación y rápido, la solución es pues vota al que se queja.
Claro. Pero volvemos, hermano. Supongamos que vamos, que hay cosas que no sabemos, supongamos que le han dado una respuesta y una explicación válida que nosotros no sabemos, pero aún así, el mero hecho de que quieras votar a alguien que no le regalaron el equipo, que metió mucho dinero, decirle no, pues de ahora
habla de más de medio millón
no eres
de dólares.
Dueño, Ya tú no eres dueño porque no me gustó como dijiste. No me gustó como dijiste lo que dijiste.
Pero lo tiene razón, pero no me gustó, ¿sabes? Pero sí, no lo de alto.
Para mí esto no es tan ajeno y les voy a explicar lo siguiente. Yo soy natural de Corozal. Hace 5 años que no vivo en Corozal, pero soy corozaleño. Y el corozaleño lo que juega es dominó y voleibol, más nada. Y yo, allí nosotros, yo trabajé directamente, estuve relacionado con las Pinkins de Corozal y con los Plataneros de Corozal.
Ganaste mucho si dinero, hay, me imagino.
Sí, pérdidas y deudas
no,
y todo.
No hablemos de pero, eso.
Sí. Pero aparte de eso, siempre me llamó la atención, siempre me reventó el poder de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y, déjame ver cómo lo digo, porque estamos en radio, el comunismo que, con el que exhiben todo el tiempo los trabajos allí. Y me explico. Yo les puedo decir, por ejemplo, una vez que el dueño en ese entonces de los Plataneros dijo que había escuchado que los del otro equipo que venían a jugar tenían planificado formar un revolú, formar una pelea allí para que les quitaran la cancha y, no, y que Corozal no pudiera jugar como local, que era donde tenía fuerza. Y eso fue ¿verdad? Él dijo que había escuchado eso y que le preocupaba y que estaba pidiendo que la policía, ¿verdad?, estuviera más pendiente, okay, y que hubiera más seguridad. ¿Sabe lo que hizo la federación? Y me río ahora, pero en aquel entonces fue bien difícil. La federación determinó que ese dueño del equipo no podía entrar a los juegos de los Plataneros, de su equipo. No criticó a la federación, no criticó a los dueños de la cancha, Carmen Soraya Figueroa en Corozal.
Dijo volvemos, que hay que votar al que se queja.
Por eso dijo que le preocupaba eso que les acabo de contar y que solicitaba que hubiera más seguridad allí para evitar que hubieran peleas y que eso generara una discusión en la cual le quitaran la cancha a los Plataneros.
Sí, que vamos, no era para evitar que le dieran al tipo. No, era que iba a formarse una pelea. Claro. No era que le iban a dar al tipo. Pues mira, mejor no vengas al juego para que no te den, ¿sabes?
Y la liga determinó que él no podía entrar a los juegos. O sea, pero, ¿cómo rayo? Ah, y no he contado la historia completa. Finalmente él sí fue a la cancha y entonces les quitaron la cancha y estuvieron en varias ocasiones que no pudieron jugar como local. Ese es el nivel de prepotencia y de comunismo, porque yo no encuentro la palabra ahora, de muchos de estos federaciones y clubes en Puerto Rico. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que yo no tengo derecho a hablar? O sea, aquí somos democráticos donde quiera menos en el deporte. O sea, el deporte donde se supone que se une la familia, donde cuerpo sano es mente sana, y todas las cosas bonitas que decimos, porque así evitas que nuestros jóvenes entren en las drogas y en la criminalidad gracias al deporte. Pero, eso sí, no hable. No hable, porque si dices algo y no me gusta, porque ni siquiera es que digas algo malo, es que si no me gusta como lo dijiste, mire, guillotina con usted. No, hombre, no. Yo creo que, y volvemos, no sabemos todo lo que hay. A lo mejor Miguel Romero me dice algo. Mira, Juanjo, es que realmente están pidiendo algo que es inaceptable, fantástico.
Oye, eso se le dijo que... No, peor, porque lo que pasa a veces, si es que ya eso se le dijo, se le va a dar. Entonces él sacó pecho allí para que parezca que fue porque él lo pidió.
Es posible también.
Porque también eso pasa. O sea, pero, hay gente que saben... Pero yo creo que nos toca
del
la
municipio
pausa,
de San Juan todavía no he escuchado nada. Tengo que hacer otra pequeña pausa. Estoy calientito de nuevo y no sé si es porque me falta el café, pero bueno.
Eso porque...
By the way, mi esposa que me está escuchando, la máquina de café, no me quiso hacer café. Estoy en crisis. Así que, y lo dije bonito, no me vayan a sacar del programa por la forma en que lo dije. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve.
Grama. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, 16 de marzo de 2022. Me pregunta alguien por internet, te la zumbo, Contreras.
Ajá.
Que si una predicación a todo volumen en un carro al lado tuyo también es boceteo, aunque sea boceteo misionero.
Esa está buena.
No te rías, dame tu opinión.
No voy a comentar. Vamos, la realidad, Me imagino que sí es boceteo, porque el problema es que tú sabes que ni se entiende lo que estás diciendo, ¿sabes? Y yo creo que un carro que vaya con el volumen a todo lo que da, no tiene que escucharse en tu carro si tú vas en otro carro, ¿sabes? Yo creo que el radio es para disfrute personal.
Y bueno, lo que pasa es que la predicación se, ¿verdad?, presupone que la persona quiere que otras personas lo escuchen.
Está bien, pero... voluntario el tú escucharlo, no es que te obliguen, ¿sabes? No es que te va, que tú pasas por el frente de la iglesia y te amarren y te metan dentro de la iglesia, ¿sabes? Que te invitan, pero, ¿sabes? Definitivamente sí, yo creo que hay gente que está abusando.
Pero oye, creo que es un tema que en algún momento lo tienen que tocar. Sí. Yo sé que a veces cuando se trata de asuntos religiosos lo tocan con una vara bien larga. Sí, o sea, mira, a nivel mundial le dieron la opción a las iglesias de manejar muchos asuntos del COVID a su manera.
Sí, sí, y así si tú pones a Farruko,
por eso,
ahora que se convirtió a todo volumen.
Porque el boceteo, hasta donde yo tengo entendido, el problema de la gente con el boceteo no es por el contenido de la letra necesariamente, o del mensaje. Aunque algunos, ¿verdad?, de esas canciones de reggaetón y todo eso, pues sabemos lo que trae. Sí. Pero el problema es el alto volumen y bueno, y tú vas en el carro y que no puedas ni escuchar. Aparte de que eso también tiene unos problemas, ¿no? Uno necesita escuchar a veces la bocina de otro vehículo.
Mira, Juanjo, yo, ¿verdad?, no era el tema que íbamos a discutir ahora. Yo soy persona ciega. Para yo cruzar la calle, yo dependo de escuchar el tránsito alrededor mío. O sea, yo me tengo que tirar cuando yo no escuche que viene el carro. Si el carro está con el boceteo en otra esquina que no afecta a mi cruce, no me deja escuchar el resto del tráfico. Entonces yo tengo que esperar a que ese carro se vaya para entonces yo poder manejar mi cruce de la intersección. ¿Sabes? Es un problema. Igualmente, si hay una emergencia, si alguien grita, si alguien toca bocina, no se escucha. O sea, yo creo que, punto, hay que detener el boceteo.
Bueno, nada, este es un tema interesante que a lo mejor hay que traérselo también a algunos legisladores, ¿verdad? Sí. Han estado legislando con relación al boceteo. Pues quién sabe si aplica o no cuando se trata de predicación. Yo, Juanjo Díaz, no estoy hablando por nadie más, por mí. Creo que debe aplicar a todos por igual. Y soy cristiano, me congrego en la Iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja, por si acaso, para decirles con nombre y apellido. Adoro a mis, ¿verdad?, compañeros que están feligreses, a los pastores, Robert y Marta Gómez, fantástico, o sea, pero el que sea religioso no me hace fanático de la religión. Digo, bueno, déjame aclarar, no soy religioso tampoco, me gusta ir y me gusta congregarme y todo eso, esos otros 20. Pero esto del boceteo, de hecho, nunca me ha gustado la idea de tener a alguien con un micrófono predicando de la denominación que sea, en una esquina. Porque pienso también, de nuevo, que como dijiste ahorita, no es que si te quieren llevar a la iglesia, no es que te amajen y te lleven a la fuerza, ¿verdad? Volvemos, esa es mi opinión, no es la de la red, ni de Radio Grito, ni de Cumbre, o sea, es la opinión mía totalmente. Pero bueno. Y por favor, como siempre he dicho, me hago responsable por lo que digo, no por lo que usted entienda. Bueno, tenemos otro asunto interesante y tiene que ver con la industria del cannabis. Ustedes saben que desde hace unos años pues, se ha creado, inclusive hay una agencia, ¿no?, que se supone que regula todo esto del cannabis medicinal. Y entonces resulta que se están quejando, ¿verdad? Hicieron un grupo, contrataron al economista Gustavo Vélez para que hiciera un estudio sobre esta industria.
Que se supone que parece que el gobierno haga todos los años, que la industria
sí,
haga
pero ese que, estudio. Bueno, pero, sí, pero que no parece que se esté dando. Y entonces salen, ¿verdad? Esto fue un análisis que hace de lo que llaman saturación del mercado del cannabis medicinal, que lo hace la Asociación de Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal, que es MICAM. No pudieron haber escogido otro nombre mejor, pero bueno. Y contratan a Inteligencia Económica y dicen, mire, tenemos un problema. Y es que aquí no va a aumentar la cantidad de pacientes de cannabis medicinal, pero sí han aumentado dramáticamente la cantidad de establecimientos los que dan ese servicio, que ofrecen el servicio de cannabis medicinal. Y entonces, los que antes se ganaban $130,000, ahora se ganan 30, un ejemplo. Han bajado dramáticamente, no recuerdo los números, tengo que mirarlos otra vez, pero antes atendían muchas más personas, cada dispensario estaba por los 900 y pico, 1000 y pico de pacientes, y ahora han bajado a 400 y pico, y esto significa que tienen una pérdida, ¿verdad? Y entonces, la solución que proponen es que se regule para que dejen de estar dándole licencia a todo el mundo y que haya cada vez menos dispensarios o que por lo menos se detenga el aumento de dispensarios. ¿Cuál es tu análisis de esto? Porque yo tengo también algo calientito que decir.
Sí, mira, ciertamente aquí todo el mundo pensó que eso era una mina de oro y todo el mundo quiso abrir dispensarios de cannabis. Ya ellos dicen que la cantidad de pacientes que hay registrados, o sea, que no debe aumentar. El estudio dice, pues, que de hecho que 3.7% de la población son, ¿verdad?, clientes o tienen licencia para ir a estos dispensarios y que en otros lugares es el 3%. Así que no se debe esperar que aumente la cantidad de personas que necesitan ese servicio. Claro. Si siguen aumentando los dispensarios, pues bueno, es competencia y va a sobrevivir el que mejor servicio ofrezca. Por aquí, por donde yo, cerca del Choliseo, no sé si todavía lo tienen, pero cuando abrieron uno, te anunciaban, o sea, él está cerrado de noche, y decía, pero si tú eres de mis clientes, te voy a dar parking gratis para los conciertos. ¿Sabes? Tenían unos beneficios adicionales. Okay. Que, ¿verdad? Yo creo que para una persona que iba a consumir de un centro de esto, de un dispensario, pues si tiene que escoger entre ese o otro por el área, pues este le da un beneficio adicional. Que si hay que regularlos y prohibirlos, hay que ver. Sí sabemos que muchos van a cerrar, que van a quebrar, que no es la mina de oro que cuando abrieron, ¿verdad?, la gente se estaba haciendo millonarios instantáneamente. Esto no es como el punto de droga, que ese mismo problema lo hubiesen resuelto a fuego y plomo. Así que Claro. Yo creo que lo que deben hacer es que quede claro que el que vaya a entrar a esta industria sepa que le va a costar mucho dinero entrar, porque tú tienes que ¿sabes? Hay muchas regulaciones, ¿verdad? Es una industria bien regulada y que no necesariamente vas a hacer la cantidad de dinero que hicieron otros. Y a final de cuentas, esto, Darwin, solo el más fuerte sobrevive.
La realidad es que yo creo en la autorregulación de los mercados. Esta cuestión, nunca he creído en que el gobierno debe estar regulándolo todo. Y yo puedo entender, por ejemplo, usted monta una compañía, un negocio que emite unos gases que pueden ser tóxicos y que no puede pasar de ciertos niveles, o usted produce cierta cantidad de desperdicios biomédicos, ¿verdad? Pues tiene que haber unas regulaciones porque eso hay que controlarlo. Pero le voy a dar un ejemplo. Aquí los laboratorios, y antes pasaba también con la farmacia. Antes con la farmacia había lo que ellos llamaban el certificado de necesidad y conveniencia, ¿verdad? CNC. Entonces, ¿verdad? El CNC. Y eso, pues, te decía, mire, usted puede tener una farmacia cada cierta cantidad de habitantes según el área y
sí, cada cierta cantidad. Sí, creo que era como cada 10.000 habitantes o algo así.
Sí, entonces, pues, ahí lo ponían y tiraban las líneas a ver si era una distancia lineal o cómo era. Y entonces, eso cambió. Ustedes verán que todo el mundo ve que ahora mismo CVS y Walgreens tienen farmacias pegaditas una al lado de la otra en un montón de sitios.
Sí, y ya Starbucks. Eso no...
exacto. Pero antes eso no pasaba. Así que si usted quería montar una farmacia, la única opción que tenía era montarla en caja de muertos o comprarle la licencia a alguien que ya estaba operando. Sí. Y ahora todavía pasa, por ejemplo, con los laboratorios. Usted puede tener todo el dinero del mundo para montar un buen laboratorio, usted quiere traer un concepto nuevo y cuando va a solicitar le dicen, no, es que ya donde quiera el laboratorio no tengo espacio. Así que aunque usted quiera proveer un servicio más eficiente o hasta más económico, pues la realidad es que no puede hacerlo. Y yo creo que querer hacer eso con la industria del cannabis, a mí, volvemos, a Juanjo Díaz, no me parece que es lo correcto. Que el ejemplo que diste de estos beneficios que daban VIP a los que escogían esa clínica al lado de Choli, pues es lo que debe, así es que debería funcionar. O sea, y pues sobreviven más fuerte. Ah, contra, pero vas a dejar sin comer a un montón de gente que va a quebrar. Bueno, así funciona.
Así funciona el capitalismo, ¿sabes? El sistema capitalista, o sea, es eso.
Pero usted tiene que ser abusado. Mire,
cuando llegaron... perdona, eso es para beneficio del cliente.
Claro.
O sea, que
y cuando, mira, cuando llegaron los Walgreens y los CVS a Puerto Rico, empezaron, no, que las farmacias de la comunidad van a desaparecer. Pues mire, los que se abusaron en su farmacia no tuvieron problema. Las farmacias que hicieron, los que se abusaron, pusieron una ventanilla, por ejemplo.
Yo voy a una farmacia de la comunidad y te atienden mejor, te atienden mucho más rápido.
Oh, sí, y yo creo en la farmacia de la comunidad. Sí. Pero, ¿qué hicieron? Pues abrieron unas ventanillas para entonces competir con el autofarmacia. ¿verdad? Se unieron entre ellas para poder abaratar costos a la hora de comprar los medicamentos.
Que eso le hicieron la aquí por email.
Claro, supermercados aquí locales que han podido sobrevivir a pesar de los Walmart y los Costco y todo esto. ¿Qué hicieron? Pues también tienen su propia red y entre ellos pues abaratan costos. O sea, utilizan el sistema de la estadidad.
El mejor ejemplo es la gasolinera. Vendiendo Exacto. gasolina no sobrevives. Exacto. Y ya son una tiendita, que no, uh-huh. no puedes ir a hacer la compra porque te sale carísimo. Pero cuando tú tienes que resolver que, mira, se te acabó la salsa, se te acabó la habichuela, el paquete Pampers, pues tú vas a la gasolinera, te vale un poquito más caro, pero es conveniente. Tú llegas, echas gasolina, aprovechas, servicio rápido, pues hay que reinventarse.
Y otro que no va a sobrevivir es a plena vista si no terminamos el programa, porque ya llegamos al final. Así que lamento, me tengo que despedir bien, bien tajante porque ya me llegó el final. Así que gracias a todos, gracias Contreras, gracias a los amigos que nos escuchan. Mañana, si Dios quiere, nuevamente por aquí a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.
Nos vemos mañana.